Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tocala de Oído. Quien les habla, Agus B, y junto a mí está...
Pato S.
Bueno, como ya veníamos hablando del programa pasado, para el que no nos escuchó, lo vamos a refrescar. Se nos había ocurrido a mí, a Pato, preparar unos programas referidos a las fechas que se vienen. Pero, ¿qué fechas se vienen o de qué fechas estaremos hablando? Se preguntarán. Bueno, acá en nuestro país, en Argentina... Ya pasó, porque ya estamos a 20 y pico, el 24 de marzo, que es el día que se conmemora el Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia. Se conmemoran 41 años de golpe cívico-militar. A raíz de esto, nosotros queríamos dar nuestro pequeño homenaje desde Tocala de Oído, pero como dándole una vuelta de rosca, ¿no? Como para los que no saben, en el golpe cívico-militar fue en muchos lados de Latinoamérica, pero especialmente acá en Argentina, se secuestró gente, se la hizo desaparecer, se la fue torturada, muchos robos de bebés, que fueron cambiados sus identidades, y bueno, quedaron las madres de esas personas y los abuelos de esos bebés que hoy en día salen a buscar la justicia, ¿no? Y sobre todo llevar la memoria siempre en su bandera. Estas son las madres de Plaza de Mayo. Y entre todas estas personas, ¿por qué las raptaban? ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, ¿no? Porque algunos chicos están enterando estas cosas ahora en la escuela. Bueno, por pensar distinto. Una de esas, por pensar distinto a lo que pensaban los militares. Querían hacer valer nuestros derechos, querían boletos estudiantiles, querían mejoras salariales, querían tener una vida mejor para todos y todas, ¿no? Bueno, en particular había una persona que escribía una historieta que los amigos le decían, no, deja de escribir eso, no ves que te van a llevar, no ves que te van a llevar. Y él no hacía caso. ¿Y esa persona quién era, Pato?
Estamos hablando de Héctor Germán Oesterheld, escritor y guionista de historietas, del cual vamos a tomar su historia a modo de ejemplo de todas estas personas, de todos los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar argentina. Así que bueno, vamos a tomar su historia como bandera, si se quiere, de todas estas personas. Así que bueno, vamos a tocar más o menos un poco la historia de Héctor Germán Oesterheld.
Nacido el 23 de julio de 1919, fue escritor y guionista de historietas. Arrancó a principios de los 50 escribiendo cuentos infantiles. En 1951 empezó a guionar historietas para la revista Cine Misterio. En 1952 escribió para la revista Mysterix personajes como Bull Rocket y el Sargento Kirk. Pero Oesterheld no estaba conforme con la editorial, porque le pedía que referencia a los personajes con la cultura norteamericana. Debido a esto, fundó en 1957 la editorial Frontera, junto a su hermano Jorge. Con este sello, publicó las revistas Frontera y Hora Cero, donde la mayor parte de los contenidos eran escritas por él mismo y en varias ocasiones firmaba con seudónimos, como H. Sturgis o C. de la Vega. El 4 de septiembre de este año publica su obra maestra, dibujada por Francisco Solano López, la historieta de un viajero de la eternidad que se le presenta al propio Oesterheld. Esa historia es El Eternauta. Publicada en la revista Hora Cero Semanal desde 1957 a 1959, la historia se centra en la invasión extraterrestre que arranca con una nevada tóxica y acaba gran parte de la población. El protagonista es Juan Salvo, el Eternauta, que forma parte de la resistencia que forman los sobrevivientes para combatir la invasión alienígena.
Y esto es más o menos la sinopsis de la historia, sin caer en spoiler, ¿no?
Sí, porque seguramente va a haber alguien que esté escuchando. Claro.
Y entonces, como que.
Claro, para no arruinar, porque sinceramente es una historia de ciencia ficción magnífica para la época en la que se escribió. Tengamos en cuenta que está escrita en 1957. La historia transcurre en 1963, igual, cuando a Oesterheld, él mismo, está. Se escribe en la historia como un personaje al cual se le presenta un hombre. Una noche de invierno se le presenta un hombre y le cuenta la historia, las historias que él vivió. Ajá. Entonces él le pregunta cómo se llama y este hombre dice que un historiador del siglo XXI lo llamó el Eternauta, porque es un viajero que anduvo por la eternidad vagando un montón de tiempo y ahora, bueno, se presentó ante él. Y así le narra la historia. Claro, la historia que se centra en Buenos Aires. Él vive en Vicente López y constantemente está dando referencias a lugares como Plaza Italia, la calle, la Avenida Cabildo, la Plaza de los la Plaza de Congreso. Todo el tiempo da referencias a lugares de Buenos Aires y en ningún momento sabemos qué pasa en el resto del mundo. Es como, bueno,
como que se centra todo acá en
todo
Buenos
en Buenos Aires. Y visto desde la perspectiva de estas personas que viven acá casualmente.
Ah, entonces como que todo pasa acá.
Sí.
También, bueno, podemos contar, ¿no? Que cuando, no sé, hace 2 años fue.
Sí.
Que fue en Tecnópolis el Encuentro de la Palabra.
Sí.
Había una exposición.
Creo que dentro del Encuentro de la Palabra también funcionaba Comicópolis, ¿no?
Sí.
Que era un espacio dedicado a la historieta, al cómic, novela gráfica.
Bueno, y nosotros caímos por accidente. Entramos a ver y la verdad que era toda la muestra de...
Una exposición que se hacía.
Lo bueno, para lo que yo rescato de esa salida fue que nosotros entramos sin saber a dónde entrábamos.
Exactamente.
Entonces quedamos maravillados por todo, eran... muchos personajes que aparecen en la historieta aparecían, ¿no? Como en una vidriera, ¿no? En exposición, sí. O escenas, qué sé yo.
Había maquetas recreando escenas.
Maquetas recreando escenas.
Recreando a los alienígenas.
Que se movían.
Exactamente.
Además, nosotros habíamos ido con mi sobrina y como que era, le dio medio chui.
Sí, porque te lo planteaban como que hubo una invasión alienígena en 1963 en la Argentina y se borró todo registro de eso. Y había mucha gente que, no sabiendo de qué se trataba esto...
Pensaba que era verdad.
Sí, dudaba de la...
De si fue verdad, sí. Porque como era el... ¿Cómo se llama? El Encuentro de la Palabra, había cosas que eran de verdad.
Sí, sí, sí.
Cosas. Entonces como que, bueno...
A la salida de la exposición, en una pared, en un muro, había...
Explicaba.
Claro, información sobre el Eternauta y explicaba que todo esto está extraído de esa historia.
Estas cosas que yo estoy contando era una exposición. Y después había un pequeño cine, una obra, a la cual no entré, porque me quedé afuera. Pero acá Pato la vio.
Sí, es un cortometraje.
Es un cortometraje.
Sí, que se llama Huellas de una Invasión. Lo pueden buscar en YouTube, seguramente lo vamos a estar subiendo esta semana. Que también está basado en la historieta y...
Y que está bueno, porque
sí,
por ejemplo,
muy bueno.
¿No te pasa a veces cuando lees un cómic que después que sabes que es una película le encontrás detalles o cosas? Bueno, y acá pasa lo mismo, como que el Eternauta tiene muchas cosas que se podrían exponer o...
Llevar
podrían
a la pantalla.
A la pantalla grande y no se hizo, bueno, por razones de
Yo creo que más que nada va por un tema de presupuesto, que... Es jodido arriesgarse en el cine nacional
a semejante
película que requiere gran cantidad de efectos especiales, porque este corto tiene gran cantidad, son 5 minutos y está lleno de efectos especiales, muy bien hechos igual, muy bien hechos.
Sí.
Pero es un desafío, yo creo que de aquí en adelante se tendrían que proponer llevar a la pantalla el Eternauta. El Eternauta fue reeditado en 1969, esta vez dibujado por Alberto Breccia para la revista Gente. Dicha edición terminó abruptamente debido a que la editorial pidió a Breccia que cambiara su dibujo experimental por uno más convencional. Breccia retrucó a los responsables de la editorial diciéndoles que si el dibujo no les gustaba, cancelaran el título. Esta historia era similar a la original, pero acentuaba las referencias políticas de la misma. A su vez, para 1968, la editorial Jorge Álvarez decidió adaptar la vida de grandes figuras de la historia latinoamericana a historieta. Se le encargó entonces realizar la vida de Ernesto Che Guevara y una segunda de Eva Perón. Pero el gobierno de facto de Pedro Aramburu retiró y secuestró los ejemplares, y la biografía de Evita no llegó a terminarse. Años más tarde, la editorial Do Editores rescataría y publicaría ambas historietas. Y paradójicamente, las editaría Clarín en su colección Grandes Historietas.
Bueno, el 27 de abril fue secuestrado, 27 de abril del 77 fue secuestrado por las Fuerzas Armadas de La Plata y sus compañeros detenidos que han estado detenidos con él dieron testimonios en lo que fue los juicios contra la Junta Militar y dieron a conocer que estuvo en tres centros clandestinos distintos. Eso fue, uno fue el centro de detención el ratonero, que es en Capital Federal, entre el 77 y el 78, estuvo en el Embudo y pasó sus últimos días en el Vesubio. Estos dos últimos que nombré son del Partido de la Matanza. Lo que yo quiero rescatar de estos dos últimos, ¿no?, es que durante no hace mucho tiempo, bueno, con mucho esfuerzo de muchas personas, estos ex centros clandestinos se han transformado en espacios de la memoria, donde uno, más como unos museos, ¿no?, recordando eso para que la gente no se olvide lo que pasó y no sea un día donde en la escuela hablamos de los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo, sino que no olvidar esta parte oscura de nuestra historia.
Claro, que haya un lugar físico donde uno pueda ir y tener información, recordar los hechos que ocurrieron y que sean... Que los ex centros de detención ahora sean espacio de la memoria es muy importante.
Es algo muy importante porque la verdad que, por ejemplo, yo, por ejemplo, en mi caso, mi familia nunca me ocultó la historia de la dictadura militar, siempre me contaron, pero tengo compañeros que cuando lo vimos en la escuela era algo de, ¿y esto es verdad, es mentira? Y todos
un poco que desconocen esta historia, ¿no?
Exacto, entonces está muy bueno que estos ex centros clandestinos se transformen en espacios de la memoria. Por ejemplo, en el Vesubio, este estaba ubicado en el Partido de la Matanza, en Ciudad Evita.
Sí.
Y fue inaugurado el año pasado, tiene una plazoleta muy linda.
Con un monumento
muy lindo, que fue un sorteo, creo que un concurso.
Sí.
Y son 30 columnas representando a los 30.000 compañeros desaparecidos. Así que está muy lindo, está bueno para llevar a los chicos, para que no olvidarse de estas cosas, porque... Uno, yo me acuerdo que tenía un compañero que me decía, ay, pero ya está, ya no nos van a desaparecer, ya no van a venir los milicos otra vez y nos van a desaparecer. Y no termina de decir eso en el 2009 y al tiempo secuestran a Julio López en Democracia.
Sí.
Entonces como que no hay que olvidarse esas cosas, hay que tenerlas bien en cuenta. Esa es mi opinión. Después, otra cosa que puedo comentar así de Osterhald, que también dejó un gran legado, que es la parte de la historieta argentina.
Sí.
Tanto es así que el 4 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Historieta.
Caramba.
En conmemoración a su primera edición del Eternauta, que fue en la revista Hora Cero.
En la Hora Cero semanal, una de las revistas que salía de la editorial Frontera, que él fundó con su hermano. Así que, bueno, el legado es importante que nos dejó Esterhel. Y recordarlo de esta forma y así también las fechas que pasaron estos días, ¿no? Creo que con esto podemos ir cerrando y podemos anunciar nuestras redes sociales como para volver al tema, ¿no? de cada episodio semanal. Así que bueno, comentá las redes.
Facebook, tocala de. Instagram, tocala punto de oído 11 o punto. Bueno, fíjense en el Facebook.
Sí. Y también tienen las cuentas de iTunes, Audioboom y iVoox para seguirnos. Nos buscan como Tocala de Oído. Nos despedimos hasta la semana que viene, Agus.
Sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Que la fuerza los acompañe. Buena semana. Y memoria, verdad y justicia. Siempre. Nos vemos. They say we're young and we don't know. Won't find out till we grow. Well, I don't know if all that's true, 'cause you got me, and baby, I got you. Hey, I got you, babe. I got you, babe.